Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa.
Las 7:70.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo. Este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, llega a ustedes con las mejores noticias del mundo. Un programa donde se debate, donde se analiza, donde se interpreta todo lo que acontece en esta tierra, en este planeta. Y vaya que pasan cosas seguido y muy complejas. Por eso nuestro objetivo, decimos siempre, es decir lo que otros callan y también dar visiones alternativas de lo que pasa en relación a aquello que solo muestran los medios hegemónicos, la radio, la televisión, los diarios, pero con una visión bastante sesgada o incompleta, ¿no? Tratamos justamente de completar o de agregar cosas, contexto, interpretación a esas noticias. Hay muchas noticias, como siempre. Ayer habló el presidente de los Estados Unidos, ahora vamos a ir hablando con detalle sobre esto. La verdad que lo escuché por completo y quedé sorprendida y un poquito asustada, ¿no? Porque el nivel de violencia, de arrogancia, de mesianismo, diría, me asustó un poquito. Pero bueno, ya vamos a ir analizándolo poco a poco. Entre tanto, les doy los medios de comunicación. Tenemos un Facebook, que es Voces del Mundo, un Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y si quieren llamarnos por teléfono, puede ser 5275-0770, que es el fijo, y el WhatsApp 11-5002-0770. Este programa, Voces del Mundo, de política internacional, se escucha todos los días a las 5 de la tarde por AM770, Radio Cooperativa, y también a través de la internet con www.mundo.sputniknews.com. Esa es la página de Sputnik. Hay varios programas de radio, entre otros nuestro, Voces del Mundo, con todos los programas que hemos realizado desde abril del año 2016. Y ya pronto estaremos, creo que cerca de las 1000 emisiones. Ahora, próximamente le vamos a preguntar a uno de nuestros productores, a Franco Luzzani, para que nos comente. De paso, le doy las gracias a Flavio Blanco, que está en la operación técnica. También gracias a la ayuda de Patricio Porte y Franco Luzzani, que ayudaron a hacer este programa. Bueno, y ya mismo, queridos oyentes, los invito a empezar con las noticias del mundo. Damos una vueltita.
Noticias. Hoy en el mundo.
Hablábamos del discurso que dio anoche el presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra, o sea, el presidente más poderoso de la Tierra, Donald Trump, de un discurso anual, el clásico, que se llama El discurso del Estado de la Unión. Es un informe donde se comenta lo actuado y lo por actuar. Y la verdad, comentaba, ¿no? El discurso, él es un buen orador, dijo cosas muy importantes, y en cierta medida también un poquito asustadoras. Por ejemplo, en cuestión de armas, defendió el derecho constitucional a comprar y a tener armas, según la segunda enmienda, y también defendió el derecho constitucional a rezar en las escuelas públicas. La sensación permanente es eso, siempre un paso atrás de todo aquello que se había ido conquistando en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. las posiciones democráticas también dejaron bastante que desear, sobre todo hacia el final de su discurso. Hizo un elogio de Estados Unidos como el gran país capaz de todo, capaz de pasar todas las fronteras, un país que no tiene límites, un país tan victorioso que puede prácticamente hacer lo que se le ocurra sin responder a la ley de nadie. Algo que de hecho él ha estado haciendo, si pensamos la muerte del general Soleimán, los primeros días de enero mató a un general iraní, uno de los más queridos, uno de los hombres menos vinculados a la corrupción, un hombre, por el contrario, muy querido y muy elogiado porque fue uno de los que venció al Estado Islámico, a los terroristas del Estado Islámico. Él lo pinta como el demonio mismo, por supuesto. Ahora vamos a escuchar lo que dijo el presidente Trump de Soleimani. Él lo pinta como el demonio mismo, como si esto le diera autoridad para, en lugar de, en todo caso, llevarlo a la Corte Internacional, matarlo a mansalva, ¿no? Como lo hizo en Irak. Fue, de alguna manera, lo convocó a través del presidente iraquí a un diálogo posible con Israel y con Estados Unidos, y cuando el general Soleimani aterrizó en Irak, de alguna manera respondiendo a ese pedido, fue asesinado por un dron, ¿no? De una manera, por un misil a larga distancia. Escuchemos lo que decía el presidente Donald Trump sobre Soleimani.
Soleimani era el carnicero más despiadado del régimen iraní, un monstruo que asesinó o hirió a miles de estadounidenses en Irak. Como el máximo terrorista del mundo, Soleimani concertó las muertes de innumerables hombres, mujeres y niños. Dirigió el ataque a diciembre a las fuerzas estadounidenses en Irak y estaba planeando nuevos ataques. Y lo golpeamos muy duro. Y por eso es que el mes pasado, con mis instrucciones, los militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque de precisión que mató a Soleimani y terminó con su reino de terror para siempre. Nuestro mensaje a los terroristas es claro: nunca escaparán a la justicia estadounidense. Si atacan a nuestros ciudadanos, ustedes pierden su vida.
Bueno, acá se puede apreciar bastante claramente ese discurso muy hollywoodense, donde aparece un villano, donde aparece un héroe que lo combate, algo que el presidente Donald Trump sabe hacer muy, muy bien, tiene una gran capacidad para esto. También lo hizo hablando de Venezuela, aprovechó para advertir a Cuba y a Nicaragua que están bajo la mirada militar y brutal de Donald Trump, y llegó al, en mi opinión, colmo de la ilegalidad al recibir al señor Juan Guaidó como presidente de Venezuela, una persona que nadie ha elegido, que ningún venezolano ha elegido, que ni siquiera ahora ya es presidente de la Asamblea Nacional, ya no es más presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y él lo declara presidente de Venezuela. Ah, bueno, si Trump dijo que es presidente de Venezuela, santa palabra, es casi casi como si lo hubiera dicho Dios. Escuchemos lo que decía.
Estamos apoyando las esperanzas de los cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restablecer su democracia. Y Estados Unidos está a la vanguardia de una coalición de 59 naciones contra la dictadura socialista en Venezuela y su dictador Nicolás Maduro. Maduro es un gobernante ilegítimo, un tirano que ha atacado brutalmente a su pueblo, pero ese puño con que está aferrado a la tiranía se va a acabar. Esta noche está con nosotros un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, sueños y deseos de todos los venezolanos. Acompañándonos está el presidente legítimo y verdadero de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, por favor, llévele este mensaje a su pueblo.
Bueno, escuchamos, ese es un Donald Trump auténtico. También los malos gestos que tuvo. Esto es un poco, porque no solo hablan las palabras y los contenidos, también los gestos muchas veces son mensajes. Algo que sucedió con los demócratas fue que el presidente Donald Trump, por tradición, tiene que entregar su discurso al vicepresidente Mike Pence y luego a la jefa del Congreso, su opositora, Nancy Pelosi, y cuando Nancy Pelosi le tendió la mano para saludarlo, él hizo algo similar a lo que había hecho con Angela Merkel. Nosotros diríamos acá en la Argentina, la dejó pagando, o sea, la dejó con la mano tendida y se pegó media vuelta. Como represalia, al final de este discurso, Nancy Pelosi tomó los papeles que le había entregado el presidente con todo el discurso que había dado y lo rompió frente a las cámaras, rompió los papeles muy llamativamente frente a las cámaras de televisión. Esto marca también no solo la polarización, sino el grado de desintegración y de, digamos, de, podríamos decir, de falta de seriedad que está atravesando en este momento el gobierno de Estados Unidos, tanto el gobierno que está en la Casa Blanca como en la oposición. Finalmente, trazo un panorama cortito de lo otro que habló Trump. Por supuesto que es un elogio enorme de la recuperación económica. Habló sobre los acuerdos con México y Canadá. Habló del acuerdo del siglo, ese acuerdo de paz entre Israel y Palestina, donde no se les dijo nada, no se le comunicó a los palestinos ni se los invitó para discutir, pero ellos dicen que es un acuerdo entre israelíes y palestinos, un gran fracaso. Y terminó con un discurso muy alto, hablando de la leyenda norteamericana, diciendo que es un país que no tiene fronteras, que se hace, pueden lograr todo lo que se proponen, y de alguna manera tenía ecos de aquel mesianismo, aquel destino que Estados Unidos se trazó a sí mismo, ¿no? Con un destino manifiesto que lo hace creerse superior a todos. Incluso llegó a decir que Estados Unidos había vencido en su combate a los salvajes. Espero que no se haya referido a nosotros, los latinoamericanos, a los del sur del río Bravo, como los salvajes. Pero bueno, me parece que sí hacía alusión a eso. Escuchemos una parte de ese discurso final de Donald Trump.
Nuestra economía es la mejor que ha habido nunca. Nuestro ejército está completamente reconstruido con un poder sin igual en cualquier parte del mundo y no están ni siquiera cerca. Nuestras fronteras son seguras. Por todas estas razones, digo que el estado de nuestra unión es más fuerte que nunca antes.
Dos noticias más, una muy breve que viene de Rusia. El canciller ruso Sergei Lavrov está de gira por América Latina. Inició hoy, miércoles 5 de febrero, este viaje que lo va a llevar primero a Cuba, después a México y a Venezuela, donde va a prestar su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Esto es interesante en relación a lo que estábamos escuchando recién de lo que dijo Donald Trump en el Congreso norteamericano. El Kremlin va a reafirmar en Caracas la posición que viene manteniendo a favor de Maduro desde el inicio de la crisis que atraviesa el país ya hace más de un año. Empezó, recordemos, en enero del 2019. Esto ocurre en medio de un clima de rechazo de la oposición venezolana que le pidió a Estados Unidos aumentar la presión sobre Rusia, sobre su apoyo económico, diplomático y militar a Maduro. Lavrov hará una primera escala en Cuba, también otro país muy fustigado por Estados Unidos, y donde se va a reunir con su homólogo Bruno Rodríguez. Y nos vamos a Siria. El presidente de Turquía, Erdogan, redobló sus amenazas contra Siria para que se retiren de Idlib. El ejército sirio debería retirarse, dice Erdogan, de esa región del noroeste del país árabe y último bastión rebelde. Hace dos días fue escenario de fuego cruzado entre Ankara y Damasco. Advirtió Erdogan, dos de nuestros 12 puntos de observación están detrás de la línea del ejército sirio. Si el régimen no se retira en febrero, Turquía se verá obligada a tomar acción por cuenta propia.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Ya van dos meses y medio aproximadamente que en Bolivia vive un estado de excepción, un estado de gobierno de facto, con la dictadora Jeanine Áñez, después de que fue derrocado el presidente Evo Morales, que debía terminar su mandato el día 22 de enero. En ese tramo hemos hablado muchas veces de Bolivia, hemos hablado de las situaciones de violación de los derechos humanos, pero también hemos hablado de política. Y últimamente este es el tema que nos está convocando. Comentamos que acá en Argentina se llegó a la decisión del binomio del Movimiento al Socialismo, va a ser Luis Arce y David Choquehuanca, y también otros 8 candidatos que se postularon a la presidencia de Bolivia. Para hablar un poco de cuál es la situación que está viviendo hoy ese país, estamos en comunicación con Jorge Richter, politólogo, especialista en comunicación política y análisis de escenarios. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Richter.
¿Cómo le va? Buenas tardes, un cordial saludo a toda la gente allá en la Argentina.
Bueno, comentaba hace dos meses y medio ya de la interrupción del gobierno de Evo Morales. ¿Cómo está en general el clima en el país? ¿Están más tranquilos que aquellos primeros días tan violentos o sigue habiendo intimidaciones, persecuciones y violencia?
Bueno, lo que se ha logrado en el país es una tranquilidad que evidentemente está presente en las ciudades, que es un concepto muy diferente y una situación también distinta de lo que señalaba la agenda que tenía la señora Áñez en noviembre pasado. Esta agenda le indicaba que ella tenía dos tareas prioritarias: el proceso electoral y fundamentalmente iniciar un proceso de pacificación entre los bolivianos. La pacificación, quiero contarle, que está absolutamente ausente, es un proceso que ni siquiera en este momento ha sido iniciado, y ahora con mayor dificultad todavía después del anuncio de la señora Áñez de ser también candidata a la reelección para un periodo presidencial. Cuando le digo que el país está tranquilo pero no pacificado, es porque la tranquilidad tiene distintas maneras de presentarse ante la sociedad. Se puede lograr con militarización, que es lo que ha ocurrido, se puede lograr también con atemorización judicial, que es lo que ha ocurrido, o con persecuciones políticas para tratar de mediatizar a los movimientos sociales que tienen la acción propia de la movilización, y también a un partido político en específico buscando mediatizarlos a ellos en sus posibilidades electorales. Es, en resumen, lo que le quiero expresar es que hemos pasado de un proceso de transición a un proceso donde se ha instalado un esquema político inmediato, hegemónico, profundamente conservador, con la candidatura de la señora Áñez, y un esquema de poder político significa el copamiento de los distintos factores de poder, incluyendo las instituciones estratégicas. Y hemos pasado también de un estado de derecho a un estado de policía, donde la tranquilidad se logra precisamente por este factor. Todo se encuentra bajo la rápida acción militar y policial en coordinación con los sectores judiciales.
Ahora, usted hizo referencia a la presidenta de facto, Jeanine Añez, y es curioso porque en realidad ella debería renunciar para poder ser candidata presidencial, porque si no, ¿cómo es que es presidenta y al mismo tiempo es candidata? ¿Cómo se entiende legalmente eso?
Bueno, fíjese usted que esto ha señalado de gran manera también el debate en las últimas horas y en los últimos 10 días. Y también se trajo a colación el ejemplo de lo que ocurría en la Argentina, donde el expresidente Macri fue candidato y fue presidente, pero la Constitución lo permitía.
Claro,
en el caso de Bolivia,
pero un presidente que está en funciones puede, como por ejemplo Donald Trump, también se presenta como candidato a presidente, pero eso es,
en varios
es un presidente, pero es un presidente elegido. La señora Yañez no fue elegida.
La diferencia, sí, correcto. La diferencia que tenemos es que la señora Áñez tenía un mandato que no está especificado en ese sentido, un mandato constitucional para convocar elecciones dentro de los siguientes 90 días de haber asumido el mando del país. Sin embargo, se produjo porque los tiempos no cerraban, los tiempos constitucionales, se produjo una ampliación de mandato hasta que se obtengan vía proceso electoral las nuevas autoridades. En ese ínterin, la señora Áñez seguramente apelará ella o se llevará en consulta ante el Tribunal Constitucional, que les responde al poder político del momento, esta consulta, le decía, para que pueda tener certidumbre o un enunciado, un pronunciamiento de legalidad respecto de su candidatura, porque hay dos visiones ahí. Estamos hablando del artículo 238 de la Constitución, el inciso 3, donde tienen posibilidad de ir a la reelección presidencial el presidente y el vicepresidente del Estado sin renunciar, pero todas las otras autoridades que hayan sido electas, que es el caso de la señora Áñez, porque ella fue electa para ser senadora, y deberían renunciar. En el camino, el señor Evo Morales en su momento también apeló al Tribunal Constitucional, esto es un poco el gobierno de los jueces, que está estudiado y está también bastante interpelado. En este gobierno de los jueces también hubo una sentencia que le permitió al señor Evo Morales caminar por la reelección, y en esa misma sentencia señalaba que esta era abarcativa y se extendía a diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, etcétera. Esta es una sentencia que está siendo investigada y que posiblemente sea derogada, pero en la actualidad, que es una sentencia que entra en franca contradicción con la Constitución política, en la actualidad está aún vigente. El hecho es que la señora Áñez, con todos estos cuestionamientos y entredichos jurídicos, ha lanzado su candidatura, y con su candidatura lo que ha logrado es desequilibrar profundamente el proceso electoral, que no va a solucionar, por si acaso le comento esto, los problemas profundos que tiene Bolivia, pero que es un proceso necesario para resolver el tema de la sucesión presidencial. Con ello ha desequilibrado, le ha restado equidad y le ha restado también la debida transparencia al proceso electoral, pues ella tiene hoy en día control sobre todos, absolutamente todos, los factores de poder.
Claro. Estamos hablando con Jorge Richter, que es politólogo, especialista en comunicación política y análisis de escenario de desde Bolivia, y él es boliviano. Señor Richter, la otra pregunta que le quería hacer era sobre la senaturía del expresidente Evo Morales. Él todavía no se inscribió como candidato porque hay todavía tiempo para este tipo de inscripción. Pero ¿qué opina usted de esa posibilidad? ¿Permitirán que el expresidente se inscriba como senador o puede haber impedimentos?
Bueno, el tema de las inscripciones para presidente, vicepresidente y parlamentarios, asambleístas, como se les llama ahora, ya feneció el pasado día lunes a las 0 horas.
Ajá.
En ese sentido, el Movimiento al Socialismo sí ha inscrito como primer candidato a senador por el departamento de Cochabamba al señor Evo Morales. Ahí también cabe señalar algo importante, que también ha sido inscrito como candidato a senador el señor Mario Cosío, que estuvo 10 años asilado en el Paraguay. Obviamente todos, como usted comprenderá, todos pasan, obvian sus procesos legales, jurídicos y señalan que fueron perseguidos políticos. Va a ser tarea compleja, porque hay diferentes interpretaciones, va a ser tarea compleja la del Tribunal Supremo Electoral, que en definitiva y en los próximos días va a señalar si están legalmente en posibilidades de ser ya habilitados de forma plena para el proceso electoral. Hay criterios encontrados, sobre todo en lo que refiere a la residencia permanente de ambos actores políticos. Son diferentes situaciones. En el caso de Evo Morales, lo que se está señalando ahora es que él no reside en el país desde el 12 de noviembre. Claro. Y en ese sentido, no cumpliría con la formalidad que señala la Constitución. Sin embargo, también la Convención del 51, que habla sobre refugiados políticos, señala que estos no pierden sus derechos políticos y que el país que les otorga el refugio les permite a ellos ejercitar en mismas condiciones que lo hacen los naturales de ese país, salvo situaciones en las que afecte el orden público. Va a ser un momento álgido para ver la habilitación o inhabilitación de estos dos actores políticos, incluso el candidato también del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, que estuvo un mes fuera del país, y hay gente que ya se pronuncia que no estaría cumpliendo con el requisito de los 5 años de haber vivido de forma permanente en el país cuando se opta para la presidencia y 2 años cuando se opta para diputados y senadores. Ese va a ser un tema que se resuelva en el Tribunal Supremo Electoral. Ahí yo pongo un asterisco en letra negrilla. Claro. El Tribunal Supremo Electoral, de reciente conformación, cuyo presidente es una personalidad reconocida por su trabajo profesional, está siendo, la institución me refiero, está siendo cuestionada ya desde algunos escritos y desde ciertos medios de comunicación e intelectualidad sobre la verdadera capacidad de equilibrio, transparencia y objetividad que pueda tener. En ese marco de cosas vamos a tener que observar detenidamente cuál va a ser la forma de resolver esto. Vale decirle, sí, que ellos tuvieron también ya una solicitud de proscripción del Movimiento al Socialismo en función de lo señalado por la OEA sobre las irregularidades en el proceso electoral, una solicitud que el Tribunal Electoral desestimó. Ahora está en un momento más álgido, es la figura de Evo Morales, que tiene una significancia profunda en el proceso político boliviano y también es una referencia inequívoca de los sectores populares en Bolivia. Entonces, ahí tiene usted al Tribunal Supremo Electoral ante un desafío y un reto que va a poner a prueba su objetividad y profesionalidad.
Veremos qué pasa entonces. Muchísimas gracias, profesor Richter.
No, el agradecido soy yo y como siempre un cordial cariño a todos los argentinos, que es un país al que yo quiero mucho porque tuve la oportunidad de estudiar allá. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Es politólogo, especialista en comunicación política y análisis de escenario. Jorge Richter.
Voces del Mundo.
En Radio Cooperativa.
Desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires.
El sur del planeta.
Por Radio Cooperativa.
Bueno, vamos a analizar esto que hablamos bastante del discurso de Donald Trump que dio ayer sobre el Estado de la Unión con una especialista, doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en estudios sobre los Estados Unidos, docente de la Maestría de Estudios Culturales de América Latina e investigadora del CONICET. Me refiero a Valeria Carbone, que en este momento se encuentra en Europa. Gracias, Valeria, por atender a Voces del Mundo.
No, gracias a ustedes y les pido disculpa por la caída de la llamada.
No, no importa, suele suceder. Vos estás en este momento en Holanda, ¿verdad?
Sí, estoy en Holanda haciendo una estadía de investigación en un instituto acá de los Países Bajos, así que muy contenta con eso.
Muy bien, te felicito. Valeria, ¿escuchaste el discurso de Donald Trump?
Sí, lo escuché y después tuve la mala idea de leerlo completo para ver si se me había perdido algo.
Bueno, contanos primero tu impresión visual.
Mira, mi impresión es que fue un discurso bastante previsible en algunos aspectos, muy largo y dentro de los cánones de lo que en líneas generales se esperaba, a excepción de alguna mención del tema del impeachment, que es lo que estamos esperando todos en el día de hoy. Así que, pero la verdad que en líneas generales fue dentro de los cánones de lo esperado.
Y cómo te digo que lo que me pasó a mí me sorprendió un poco un lenguaje un poco hollywoodense, en el sentido de que somos un país de leyenda, podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos, hemos combatido con los salvajes. Digo, tuvo un tono bastante agresivo y bastante, como diría yo, espectacular en un punto.
Sí, en realidad algunas referencias que él hizo al tema del destino manifiesto y el excepcionalismo, incluso habló de lo que se podría decir una especie de nueva guerra de las galaxias 2.0, remite a cuestiones que han aparecido en otros discursos de otros presidentes norteamericanos. Incluso, por ejemplo, si podemos dar un ejemplo específico, el tema que él hizo referencia a la nueva frontera es algo que ya Kennedy había dicho en su momento y Ronald Reagan también lo reflotó en la década del 80. Así que me parece un poco que en ese sentido, como te decía, sigue los cánones de muchos otros discursos de otros presidentes norteamericanos tratando de volver a poner a los Estados Unidos en un lugar que Trump constantemente dice que Estados Unidos perdió, que es el de gran potencia y ese país excepcional que está destinado a ser.
Y cuando leíste el discurso, me dijiste que cuando lo leíste fue tal vez peor de lo que había sido escucharlo. ¿A qué te referías? ¿Qué puntos podrías señalar?
Sí. No, fue una muy mala idea, la verdad. No, porque cuando uno lo está escuchando hay cosas que uno no las reflexiona en ese momento y cuando te lo pones a leer, por ahí uno puede hacer más detalle en otras cuestiones. Por ejemplo, básicamente, a ver, el discurso se centró mucho en la cuestión económica, en la cual Trump habla sobre recuperaciones económicas que no necesariamente se las puede adjudicar a él. Ha dado números que no son reales, entre otras cosas. Ha vuelto sobre el tema de la inmigración como sinónimo de inmigración ilegal y dentro de esa inmigración ilegal que todos los inmigrantes son criminales, delincuentes. Como que hay cosas sobre las que él vuelve constantemente. Y una cuestión bastante interesante que surgió con este discurso en particular es que él realmente lo tomó como un puntapié inicial para su campaña presidencial. Y una de las cuestiones sobre las que volvió dos o tres veces es sobre el tema de que Estados Unidos no es un país socialista, ya un poco preparando el terreno para algún posible contrincante dentro del campo de los demócratas si llegase a ser, por ejemplo, Bernie Sanders, a quien catalogó de comunista tan solo esta semana. Así que me parece que más que un discurso del Estado de la Unión, en el sentido de dónde está parado Estados Unidos al comienzo del año y del ciclo legislativo, que es un poco el objetivo del discurso, fue más el inicio de la campaña presidencial de Trump.
Vos sabés que esto que comentabas de las mentiras que dijo, lo subrayaron, me sorprendió. CNN en español, había una periodista mujer que fue la única que subrayó esto. Dijo que había sido obviamente era una periodista anti-Trump, pero subrayó la cantidad de datos falsos que había dado, porque uno puede estar más o menos de acuerdo con las ideas de una persona, pero ya dar datos falsos era muchísimo más grave, porque estaba directamente mintiéndole al electorado y a los oyentes, ¿no?
Sí, dio bastantes datos y números y porcentajes y cuestiones relacionadas con el mejoramiento de la economía que no se los puede adjudicar él. La verdad es que la economía empezó a mejorar en la última gestión el último tramo de la administración Obama, pero después hay cosas que dice que directamente y son históricamente falaces, como por ejemplo que el estado de la economía norteamericana es el mejor de la historia, que eso directamente no es verdad. Cualquier historiador y cualquier persona que haya leído algo de historia norteamericana va a saber que el mejor momento de la historia norteamericana fue en el periodo de inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es cuando Estados Unidos incluso tenía un porcentaje cero de desempleo. Entonces, a partir de ahí, ya cuando empezás a mirar con lupa la cuestión de los datos, te das cuenta de que hay cosas que no son reales, y dejo un solo ejemplo, el tema de la guerra comercial con China, que realmente está afectando mucho la economía norteamericana, al punto tal que el gobierno norteamericano el año pasado se vio en la obligación de aprobar un subsidio al agro para poder mejorar la situación de los granjeros y de los trabajadores agrícolas que, debido a la guerra comercial con China, están sufriendo muchísimo. Es uno de los sectores más afectados. Así que bueno, toda esa parte parece que él se la salteó directamente, ¿no? Las consecuencias de la guerra comercial con China se las salteó por completo.
Vos decías que el discurso era previsible y que en realidad repetía lo que había dicho otros gobiernos. Yo lo que no recuerdo es la intensidad con la que dije, por ejemplo, George Bush hijo hablaba en contra de Irán, hablaba del eje del mal y hablaba de los terroristas como los muy, muy malos. Pero de la manera que habló de Soleimani, el señor Donald Trump, llamándolo criminal, no me acuerdo ahora qué palabras horribles, eso no lo recuerdo. Tampoco cuando se refirió a Venezuela, donde presentó a un señor que se llama Juan Guaidó y que no lo votó nadie, y ni siquiera es presidente de la Asamblea Nacional, y lo presentó como el presidente legítimo de Venezuela. Digo, hay como un, me parece, en relación a otros presidentes, una manera más desfachatada, más exhibicionista de saltearse la ley. ¿Qué opinás?
Sí, en realidad yo decía más el tema de los cánones, en el sentido de que Trump viene haciendo, o sea, hizo lo mismo o dijo las mismas cosas que viene diciendo desde hace 4 años, y específicamente con el tema de Soleimani, la verdad es que no dijo nada nuevo que no haya dicho hace un mes atrás, que es cuando el nombre de Soleimani se hizo conocido en forma pública para todos. Te diría que incluso hasta para él.
Claro.
Sí, él tiene una retórica muchísimo más directa, por decirlo de alguna manera, que otros presidentes norteamericanos, eso es cierto. Es un tipo que surgió de la televisión y conoce muy bien los tiempos de la televisión y las cosas que hacen impacto en televisión. No por nada decidió que ese era un buen momento para reunir a una familia militar en la cual el padre hacía 7 meses que estaba destinado en Afganistán, algo que en los Estados Unidos es muy popular, y que si van a YouTube van a encontrar miles de videos en los cuales un militar que regresa de estar en el frente durante meses o años, se reencuentra con sus familias, y son cosas que son muy populares en los Estados Unidos y que tienen mucho impacto televisivo. Él decidió que el discurso del Estado de la Unión era un buen momento para hacer eso, como sí, introducción para hablar del tema del presupuesto militar, de qué pasa con las tropas en Afganistán, a dónde van a ir esas tropas que él tiene planeado mover de Afganistán, a dónde las va a llevar, si es a nivel doméstico moverlas a la frontera o moverlas a Oriente Medio, a Medio Oriente, en donde él está por aparentemente poner en práctica un plan de paz que va a requerir la presencia de tropas norteamericanas. La situación en Irak, desde la escalada con Irán, también están hablando de movilizar tropas a esa región, así que me parece que sí, que obviamente él sabe que es algo televisado, y como te decía antes, esto más que un discurso del Estado de la Unión fue su primer discurso como candidato para la reelección. Así que me parece que él supo aprovechar muy bien ese momento, hablándole al público al cual él quiere dirigirle ese mensaje.
Sí, voy a contarle a los oyentes un poquito lo que pasó, seguramente que la mayoría de los oyentes no vieron el discurso. Efectivamente, él había una mujer con 2 niños chiquitos, más o menos el varoncito de unos 3-4 años y la nena de 6-7 años, está estaban al lado de Melanie, la mujer de Donald Trump, o sea, muy, muy en primera fila, y la señaló como, bueno, una madre que sufre porque su esposo y el padre de sus hijos están en el frente luchando por todos los ciudadanos norteamericanos. Entonces, en ese momento, Donald Trump, efectivamente, como un avisador, como un locutor o como un conductor de programa de televisión de un reality show, anuncia que está el soldado Williams, o no me acuerdo qué cargo tenía, si era cabo o qué grado tenía, estaba de vuelta, y ahí mismo, delante de todos, delante del Congreso, delante de todos los espectadores, es que ellos se volvieron a abrazar, a besar con los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto fue el momento cumbre, me parece, de ese discurso, con mucha, como vos decís, mucha emoción, me imagino, para el pueblo norteamericano que está y le gusta esas escenas de reencuentro con la guerra, que uno las recuerda de haber visto en tantas películas de la Segunda Guerra Mundial, de Vietnam, etcétera, ¿no? El soldado que vuelve de la guerra victorioso, digamos. Y hablando de señales y signos, sí, y además, símbolos, sí, decime, Valeria.
No, iba a decir solo una sola cosa que creo que es también algo interesante para pensarlo, que es el hecho de que Trump es uno de los únicos presidentes que, estando siendo sometido a un juicio político, tiene que presentarse ante el mismo Congreso que lo está juzgando a dar un discurso. Entonces se esperaba que las reacciones fuesen bastante partidarias, los republicanos pidiendo 4 años más de gobierno, los demócratas rechazando ese pedido y no aplaudiendo, no parándose para festejar absolutamente nada, y esto creó una situación en la cual todos se pararon para aplaudir. Entonces me parece que eso también es toda una cosa como simbólica, digamos, ¿no? Los demócratas se tuvieron que parar y aplaudir este momento.
Sí, porque si no quedaban como antipatriotas, más o menos, ¿no? Bueno, y hablando de eso, justamente, porque quería preguntarte por lo de Nancy Pelosi, que parece un chismerío, y si la saludó o no la saludó, si rompió los papeles, no rompió los papeles, pero sabemos que todo este tipo de símbolos o de gestos también son mensajes y también están llenos de contenido. Le cuento al público, lo que sucedió fue que el presidente Trump, cuando llegó, le dio un discurso al vicepresidente Mike Pence, no le dio la mano, él tampoco se la tiró, y luego a Nancy Pelosi le dio el discurso. Nancy Pelosi es la máxima representante de la oposición, de los demócratas, ella sí le tiró la mano para saludarlo y él directamente le dio la espalda. Cuando terminó el discurso, se vio ante la cámara que Nancy Pelosi agarraba los papeles con el discurso de Trump y los rompía en varios pedazos. O sea, todo una simbología que me parece puede tener algún tipo de interpretación. ¿Vos cómo lo viste, Valeria?
Sí, a mí también hablábamos de los momentos calculados de Trump recién y me parece que esto también fue un momento calculado. Creo que a nivel simbólico me pareció, en lo personal, por ahí un poquito más importante y con menos impacto mediático, la actitud de algunos representantes del Congreso que decidieron boicotear el discurso del Estado de la Unión y no se presentaron en el recinto. Fueron una minoría, entre ellos Alexandra Ocasio-Cortez, que no estuvo presente porque ella dijo que lo anunció públicamente, que no le parecía que los demócratas tenían que estar ahí en el momento en el cual están juzgando al presidente para destituirlo, que es lo que pidió la Cámara Baja. Yo creo que si los demócratas no se hubiesen presentado ante el Congreso para presentar el discurso, me parece que hubiese sido un mensaje muchísimo más poderoso y claro que esa actitud de Pelosi, que realmente, sí, digamos, mediáticamente tuvo mucho impacto porque todos los medios están hablando de eso, pero me parece que esto requería un mensaje un poco más claro, sobre todo porque la sensación que se tiene por cómo vienen las audiencias en el Senado es que a Trump lo van a absolver.
Totalmente, sí.
Entonces realmente me parece que era un momento para dar un mensaje claro por parte del Congreso, particularmente la Cámara de Representantes, y no el de romper el discurso. Pero bueno, nada, por lo menos abre la puerta a que todos estemos discutiendo esto un poco, de alguna manera.
Absolutamente, sí, efectivamente, hoy se espera que el Senado absuelva directamente al presidente porque por un lado tienen mayoría los republicanos, son 53 republicanos, y por otro lado, porque se especuló que en algún momento había una parte de los republicanos que podían oponerse, pero esto no va a suceder. Yo creo que Donald Trump, ya tranquilo con eso, también fue a presentarse al Congreso sabiendo que el impeachment no pasaba, ¿no?
Yo creo que él está muy seguro, sí. Me parece que también, a ver, la verdad es que siempre puede pasar, ya que estamos hablando de cuestiones hollywoodenses, que haya alguna suerte de batacazo. La verdad es que no es la sensación que tenemos, y tampoco la sensación que nos ha dado el vocero del Senado, que es el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell. No lo ha hecho, así que bueno, lo que se espera para hoy realmente es una
exoneración. Y por último, bueno, el caso de que te comentaba de Venezuela, ya te lo comenté, que apoyó a un presidente, va, un presidente que no es presidente, pero un poco me parece también amenazando a Cuba y a Nicaragua. ¿Pensás que va a haber, que esto tiene visos de realidad, que va a haber una embestida militar o un mayor avance o injerencia sobre estos países?
Mira, la verdad es que en la lectura del discurso, y por eso mencionaba esto de que una cosa es escucharlo y otra cosa es leerlo, a Venezuela se esperaba antes del discurso alguna referencia a Venezuela, porque uno de los invitados al Estado de la Unión era un ex comisario venezolano que pidió asilo político en los Estados Unidos en el 2004. Iba a ser uno de los invitados, entonces le iba a dar el pie a Trump para hablar sobre Venezuela. La presencia de Guaidó fue informada a pocas horas antes del discurso del Estado de la Unión, y siempre se le da una copia del discurso a la prensa, y en esa copia del discurso no había ninguna referencia a Guaidó. Entonces fue como una cosa de último momento. Sí me parece que es un gran respaldo a la oposición venezolana. Yo creo que en algún momento del año el tema de alguna acción en contra de Venezuela va a haber, porque de hecho hubo una referencia en el discurso a apoyar una misión diplomática para finalmente destituir, y voy a parafrasear lo que se dijo en el discurso, al régimen ilegítimo y socialista de Maduro. Yo creo que las presiones diplomáticas van a continuar, las presiones económicas también van a continuar, pero también me parece que los sucesos del pasado año, en el cual hubo un intento de golpe que fracasó con Guaidó a la cabeza, me parece que Estados Unidos, si bien lo va a apoyar, no creo que se ponga al frente de eso, porque ya hubo como una especie de intento fracasado también. Y me parece que van a esperar a ver qué es lo que surge internamente en los Estados Unidos, porque incluso la figura de Guaidó está como bastante desgastada, claro, en este momento.
Sí, por eso llamó la atención, ¿no? Que se jugara tanto una figura que la verdad que es un fracasado.
Sí, hubo toda una gira de Guaidó antes de que él llegara a Washington, dio un discurso en la Florida, se iba a encontrar con Mike Pence. Pero bueno, me parece que en lo que tiene que ver, la verdad, con política exterior norteamericana, Latinoamérica no es como una prioridad en este momento. Me parece que hay cuestiones que para la agenda norteamericana son tal vez más importantes o urgentes, que tienen que ver con Medio Oriente, y me parece que es para ahí a donde se va a hacer más hincapié, porque es donde la Casa Blanca considera que ha obtenido más victorias en lo que va de la primera gestión.
Claro. Valeria, te agradezco muchísimo esta entrevista con Voces del Mundo, y que la pases bien allá en Holanda estudiando mucho. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Un saludo grande.
Es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y especialista en la historia de Estados Unidos, además de investigadora del CONICET.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, hemos repasado tramo a tramo, palabra a palabra, toda esta retórica del presidente Donald Trump en este discurso conocido como el Estado de la Unión, algo similar al discurso del 1 de marzo que dan los presidentes de Argentina cuando se inicia, de alguna manera se hace un balance o se promete lo que va a realizar a lo largo del año. ella, Valeria Carbone, que fue nuestra entrevistada, hizo hincapié en algo interesantísimo, que es que Donald Trump hizo mucho tiempo programas de televisión y conoce a la perfección cómo impactar, qué palabras usar, y en este sentido usó a un soldado que volvió de Afganistán para el reencuentro con su familia, para emocionar a la audiencia en un momento donde él atraviesa un impeachment, prácticamente ahora está por reunirse el Senado, lo van a exonerar y ya empezará con la carrera presidencial, ¿no? De alguna manera, dijo Valeria, este discurso no fue un discurso sobre el país, dónde está parado Estados Unidos, sino fue el puntapié para su campaña, que muy probablemente agarre como ataque, como rival, como objetivo a destruir a Bernie Sanders. Por eso ese subrayar de que Estados Unidos no es un país socialista, ¿no? Ese va a ser probablemente, elige un rival para atacarlo y a través de eso crecer su figura como candidato presidencial. Bueno, queridos oyentes, los espero mañana a las 5 de la tarde acá en la AM770 y les doy las gracias igualmente a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzán en la producción. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.